Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Aprendiendo Látex. Mi nombre es Manuel Merino y el día de hoy venimos con un nuevo episodio muy interesante y creo que necesario para algunas personas que están comenzando a escribir con látex. Es el arte y el diseño importante para tener un buen impacto en la redacción de nuestros documentos científicos. Vamos a hablar un poco más sobre esto a lo largo de todo este episodio y espero sea de su agrado. Entonces vamos a empezar. Y no sé si han escuchado los podcasts que yo he estado publicando en las temporadas anteriores, pero yo siempre he dado a entender o siempre he dado un mensaje, ¿no? Que el contenido es muy importante. Sí, el contenido es importante y posiblemente sea lo más importante cuando tú hagas un documento. Pero muchos dejamos de lado la parte de la forma, el cómo se ve, ¿ok? No sé si ustedes han de repente visto algunos programas, ¿no? Programas como de repente Illustrator, de repente Photoshop, de repente CorelDRAW, de repente Inkscape y así una infinidad de programas más, ¿no? ¿Será necesario dominar alguno de ellos para de repente meternos en la vida o en el mundo de la academia? ¿No? La academia, ya saben que yo le llamo la comunidad científica. ¿Será necesario para tener documentos o para publicar un paper o para hacer una diapositiva en una conferencia internacional o para colocar de repente un contenido en nuestra tesis? ¿Será necesario? Muchas de las veces que he tenido compañeros muy metidos en la ciencia, por ejemplo, ya voy a dar muchos ejemplos para que puedan entender la importancia del arte y del diseño, ¿ok? Imagínense que ustedes son físicos, ¿ok? Y como físicos ustedes quieren mostrar gráficamente algún concepto teórico, algún teorema, bueno, o sea, quieren colocar un ejemplo gráfico para que el lector pueda entender muy bien, ya sea que estés publicando de repente o haciendo un libro, ya sea que quieres dar a notar o a conocer cómo es una interpretación gráfica en tu tesis, en un paper, en una diapositiva, posiblemente sea donde lo vayas a colocar, pero quieres hacer una figura en el que se pueda ver muy fácil y que sea de todas maneras muy fácil al lector, que de repente no está muy involucrado con la teoría física y que capte su atención al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? Yo sé que muchos lo que me comentan, lo que hacen es buscar imágenes por internet, incluso yo lo hago. Buscamos imágenes por internet de algún tema de lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, de repente, no lo sé, estamos trabajando con la parte de ondas en la física y comenzamos a buscar imágenes de ondas, de repente, imágenes que nosotros queremos poner en nuestra portada o queremos colocar en la parte de nuestra definición o por ahí, algo que queremos dar a notar. Y de repente, nosotros tenemos una imagen o tenemos una idea en nuestra cabeza de cómo queremos mostrarlo y no lo encontramos. ¿Qué hacer qué hacer en esos casos? La mayoría de veces simplemente nos conformamos con lo que encontramos en las redes. Pero, ¿qué pasaría si tú tendrías las actitudes, las capacidades y el conocimiento junto con las herramientas para que puedas crear esa imagen que tienes en la cabeza, esa imagen que ronda tus pensamientos y que podrían mejorar y dar una mejor, de repente, sensación estética cuando otra persona, un tercero, un lector, vea tu documento final? ¿Te imaginas qué gran golazo sería para ti como un científico que tu publicación no solamente tenga buen contenido, que sea atractiva, que se vea muy bien, que sea estética? La estética también es importante, muchachos, y es algo que muchos de los que estamos en la comunidad científica nos olvidamos. No olviden que muchos de los científicos creo que siempre tenemos una parte, un ente artístico dentro de nosotros. Tenemos un artista siempre ahí dormido, o algunos que lo tienen más desarrollado. Yo siempre recomiendo que, por ejemplo, aprendan a tocar un instrumento porque desarrolla mucho la parte del cerebro, ¿no? No lo digo yo, lo dicen las neurociencias. Y también los idiomas, por ejemplo, también nos ayuda a desarrollar algunas partes del cerebro. Y yo creo que sería bueno, no solamente destacar en lo que hemos estudiado, ¿no? De repente una parte de la ciencia, una ingeniería o cualquier otra carrera. También es bueno poder tener diferentes tipos de habilidades, ¿no? En este caso el arte, el diseño, la música y por qué no también el deporte, bueno, entre otros. Eso ya sería otro tema que hablar. Pero ahora, por ejemplo, vayamos en otro caso. Imagínense que ustedes son químicos. Por ejemplo, mi hermana es química. Y a veces me dice, mira Manuel, yo quiero hacer, por ejemplo, estoy en el laboratorio y quisiera mostrar esta imagen, ¿no? Quisiera dar a notar cómo se hace ese experimento y de repente quisiera que el profesor o que las personas que ven mi exposición puedan observar cómo lo imagino yo, ¿no? De repente aquí puedo ver mejor una molécula, un electrón, un átomo, etc. Entonces de repente ella tiene una imagen en su cabeza que le gustaría mostrar, pero cuando ella quiere buscar en internet no encuentra lo que ella se imagina, ¿no? A veces muchos de nosotros buscamos imágenes en internet con muchas expectativas y a veces encontramos imágenes que superan nuestras expectativas, pero también encontramos veces que no, ¿no? Y mucho más cuando estamos creando un documento que tenemos todas las ganas del mundo, que salga muy bonito, ¿no? Y a veces por estos detalles no podemos lograr esa meta que tuvimos desde un comienzo, lograr esa perfección estética, esa perfección gráfica. Entonces, imagínate que un químico sepa de repente algo de diseño gráfico, que sepa Illustrator, que sepa manejar Photoshop. Imagínate que pueda combinar imágenes vectoriales, ¿no? En este caso, que crea sus propias moléculas, que crea sus átomos, sus electrones con imágenes vectoriales, o que las fotos que tome, por ejemplo, en un laboratorio, porque esas imágenes son en mapa de bits, pueda modificarlas en Photoshop, haciéndole diferentes tipos de, no lo sé, retoques en diferentes aspectos que ya las personas que son más profesionales en ello saben. Pero imagínate que un químico tenga todas esas herramientas extra, aparte del conocimiento que tiene. Otra vez vuelvo a repetir, es importante el contenido, sí, pero creo que también hay que darle importancia a la forma en cómo mostramos las cosas. Ahora vayámonos a un biólogo. Imagínense que un biólogo tiene una idea de cómo mostrar las células, o de repente unos tejidos, o algo que tenga que ver con el tema como tal, que es la biología. Ellos de repente tienen en la cabeza una idea, un pensamiento en cómo quisieran mostrarlo, pero a veces ellos no lo encuentran en internet, no encuentran esa imagen como ellos les gustaría mostrar de repente a sus estudiantes, de repente a un público que va a leer un paper, de repente a las personas que van a asistir a una conferencia o una exposición, o al mismo profesor, o si tú eres profesor, a tus alumnos. Entonces, ¿cómo podría yo generar esa imagen que tanto me gusta y de una muy buena calidad? Aprendiendo a usar estas herramientas, aprendiendo a usar imágenes vectoriales, sabiendo distinguir qué es una imagen en mapa de bits o qué es una imagen vectorial, ¿no? Algunos conceptos como tal, ¿no? De la teoría de esto del diseño. Entonces, imagínate un biólogo que en las herramientas de diseño sería espectacular, te haría unas células, te haría algunas de repente tejidos. He visto algunas personas en internet, por ahí no tengo el nombre, en Instagram, que hacen dibujos hermosos de células del cuerpo humano, de órganos, de tejidos, en fin, una inmensidad de dibujos extraordinarios. Pero imagínate que esos dibujos los puedas vectorizar, esos dibujos los puedas colocar una calidad superior, ¿no? Por eso hablo de vectorizar. Sería interesante que aprendan un poco más de lo que son las imágenes vectoriales, porque para mí tiene mucha importancia esto cuando uno coloca una imagen. Y eso lo voy a ir hablando también en el transcurso de este episodio. Entonces, no sé si ya se van más o menos, o me van captando la idea. El diseño como tal está tomando mucha importancia, ¿no? De repente hay carreras como tal de diseño gráfico, hay carreras también de marketing, hay carreras que tienen que ver mucho con cómo vender tu producto, cómo captar de repente la atención de un cliente en diferentes empresas. Y prácticamente nosotros, los que estamos metidos en el mundo científico o los que estudiamos una carrera de ciencias o ingeniería, nosotros tenemos que vender nuestro producto como tal. Tenemos que ver nuestra investigación, nuestro trabajo como un producto, venderlo, hacerlo atractivo. ¿Y cómo lo hacemos? Muchas personas juzgan a un libro por su portada. Y eso es muy cierto. A veces el aspecto físico en general de cualquier cosa, no solo de una persona, influye mucho, ¿no? He visto muchos experimentos sociales que se han hecho y aunque lo neguemos, es verdad. El aspecto físico o el aspecto estético como tal involucra muchísimo los ojos del ser humano. Entonces, desde empezar por una muy bonita portada, o desde de repente en la parte de tu paper, hacerlo adecuado, algunas imágenes, incluso las tablas, la alineación de textos, la alineación de repente de números con cuántos decimales, todos estos pequeños detalles que parecen absurdos tienen muchísimo que ver con el cómo se ve tu imagen, o sea, tienen mucho que ver con la estética de tu gráfico, con la estética de tu tabla, con la estética de tu documento en general. Imagínate, ¿no te gustaría que una persona que vea un paper, de repente, no lo sé, imagínense, a mí me gustaría personalmente que cada persona que vea un paper de Manuel Merino diga: mira, el contenido de Manuel es muy bueno, pero también se ve muy bien, sus imágenes tienen excelente calidad, sus tablas están bien distribuidas, se ven bien, su documento en general es homogéneo. ¿Se dan cuenta? Me gustaría que digan eso, es mi marca personal, es lo que yo quiero vender al público en general, ¿no? Esa es una de las metas de repente que tengo yo, mis metas personales, ¿no? Aparte que el contenido sea interesante, sea bueno, sea sólido, la forma en cómo se presenta debe ser también atractiva a la persona, ¿ok? Ahora, por ejemplo, muchos de los errores que cometen algunos, especialmente las personas que empiezan con LaTeX a insertar imágenes. Justo hace poco, yo estuve viendo cómo hacían las imágenes y una persona, ¿ya? Una chica que también es muy oyente de aprendiendo LaTeX, que es la amiga de mi hermana, me pidió ayuda, ¿no? Para poder insertar imágenes. Y bueno, era una persona que recién tocaba LaTeX, ¿no? Y al igual que ella, también he conocido otros amigos que recién empiezan con LaTeX. Y siempre veo el mismo error de colocar una imagen. Entonces aquí les voy a dar un consejo. Si ustedes van a colocar una imagen, ¿ya? Tienen dos opciones, hacerlo por hacer, por rapidez, por el tiempo, o hacerlo como debe ser, correctamente y de una forma estética. Hay algo, ¿ya? Que ustedes deben de identificar, ¿qué es? Y saber cómo es que debemos colocar la imagen. Y aquí me refiero, la imagen que yo voy a colocar, mi meta es que tenga la mejor calidad posible. Eso es verdad, y eso siempre es nuestra meta, para que se vea muy bien. Por más que le ponga zoom, tener la mejor calidad posible siempre. Ahora, nosotros sabemos que existen imágenes que cuando le colocamos o hacemos mucho zoom, dicen la palabra, se pixelea, ¿no? No sé si habrán escuchado ese término, se pixelea, se ven como cuadraditos. Ok, ¿qué es lo que sucede ahí? Existen dos tipos de imágenes, las vectoriales y las mapas de bits. Las imágenes en mapa de bits están conformadas por la unidad principal, que es el píxel, y que es, imagínate, un cuadradito, ya un cuadradito, y que cada cuadradito tiene un color. Entonces, une muchos cuadraditos y la unión, imagínate, como si fuera una matriz, une todos esos cuadraditos de colores y la unión de todos esos cuadraditos forman la imagen. Entonces, mientras más cuadraditos tengas, vas a poder hacerle más zoom a la imagen. No quiere decir que sea de mejor calidad, porque hay otros aspectos, ¿no? Aparte de la cantidad de la densidad de píxeles de una imagen. No solamente depende de eso la calidad de una imagen, depende de otras cosas más. La nitidez, etc., ¿no? Va a depender también de cuál ha sido el instrumento con el que captas esa imagen. Entonces, sabiendo ya que es una imagen, un mapa de bits que está conformado por píxeles, ¿ya? ¿Cuándo es recomendable usar una imagen y mapa de bits? Por ejemplo, las extensiones más usadas en mapa de bits son JPG y PNG, ¿ok? Ahora, muchas personas abusan de estos dos, de estos dos tipos de imagen, ¿ya? Especialmente el JPG. La mayoría, el PNG podría ser, ¿no? Tiene buena calidad, pero no es tampoco tan recomendable en ciertos casos, ¿ok? Ahora les voy a explicar por qué. Las imágenes en mapa de bits, personalmente, son la mejor opción cuando tú quieras mostrar en tu documento algo que tenga que ver con la vida real. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, soy un químico, un biólogo o un físico. Quiero mostrar fotos, imágenes, evidencias de un experimento que estoy haciendo. Eso quiere decir que yo voy a tomar foto a de repente algo que he hecho en el laboratorio, en mi laboratorio, con mis instrumentos, etcétera. Dependiendo, ¿no? De repente puedes hacer animaciones también. Pero imaginemos que queremos hacer o queremos tomar imagen o queremos tomar fotos de nuestra experiencia personal. Entonces estamos tomando fotos a la realidad. Ok, puedes tomar fotos de repente al grupo que está haciendo, que son los científicos. O puedes de repente, no lo sé, tomar imágenes o fotos al rostro de una persona. Algunas personas cuando hacen exposiciones muestran sus rostros al comienzo de la ponencia, ¿no? La carátula del beamer o de los slides que va a presentar. También esa imagen representa algo de la realidad. ¿Y qué es la realidad? Los rostros de las personas. Entonces, todos estos casos, ¿ya?, se prestan muy bien para que sean imágenes en mapa de bits. ¿Por qué? Porque lo que viene, que son las imágenes vectoriales simplemente vendrían a ser aquellas imágenes formadas por vectores, ¿no? Que son conjuntos de líneas, formas y puntos que entre sí guardan una información, ¿no? Y que esa información hace un proceso cuando uno, por ejemplo, hace el zoom, que es un renderizado. Y eso va a depender mucho de los aspectos de tu computadora. Pero en general, si tú tienes una imagen y es vectorizada, tú le vas a dar zoom a esa imagen y no se va a pixelear, ¿no? Ese adjetivo que le dicen algunos, pixelear. ¿Por qué? Porque simplemente no está hecho de píxeles, está hecho de líneas, de vectores, ¿ok? Como está hecho de vectores, cuando tú le hagas zoom, lo que va a pasar ahí es que se va a reordenar cierta información, haciéndose un proceso de renderización, y se va a ver como si fuera tal cual la misma línea, una forma, una curva. Y no se pierde la calidad de la imagen. Y esto de aquí es vital cuando quieras representar cosas animadas, cosas hechas en computadora netamente, porque no puedes hacer o no puedes tomar una foto y que esa foto sea imagen vectorial. No se puede, ¿ok? Si en cambio quieres hacer una imagen, por ejemplo, una gráfica de una función, la imagen de repente de una superficie, la imagen, por ejemplo, de un diagrama de cajas, un histograma, o de repente un pastel de tortas, etcétera, imágenes que tal cual se han hecho a computadora, estas imágenes representativas de la forma matemática o estadística y quieres mostrar resultados, la mejor opción es hacerlo en un formato vectorial. Y LaTeX ama el formato vectorial en PDF, por si acaso imágenes en PDF sí existen, ¿no? Y yo creo que ustedes siempre deben ir en búsqueda de ello. Si tienen una imagen, por ejemplo, una función, tienen de repente una gráfica, la gráfica de una función, de una superficie, tienen por ejemplo un histograma, tienen un diagrama de cajas, tienen un diagrama de barras, un diagrama de bastones, cualquiera de este mundo de todo lo que tiene que ver con gráficas, ¿ok? Lo más recomendable es hacerlo en un formato vectorial, ¿ok? Y existen herramientas, diferentes tipos de herramientas para hacerlas. Existen los lenguajes de programación, muchos trabajan en MATLAB, trabajan en Python, trabajan en C++, trabajan en R, los estadísticos y los científicos de datos, ¿no? Y bueno, también Python como tal. Y bueno, también tenemos Julia, tenemos diferentes lenguajes en el que nosotros podemos hacer la exportación en formato vectorial, ya sea en SVG, ya sea en EPS, ya sea de repente en el mismo PDF como tal. Entonces ustedes siempre, cada vez que usen un software y la meta final sea documentar, ¿no?, documentar el proceso que están haciendo, tienen que ver la manera en que se puede exportar en un formato vectorial. Los formatos que les acabo de mencionar, EPS, PDF, son los que más van a encontrar, ¿no? En especial creo que PDF es el formato que más se encuentra como tal para poder exportar. Entonces tienen que más o menos ver, ¿no?, qué herramienta estoy usando. Yo, por ejemplo, usaba Tableau, que es como una herramienta, una visualización de datos, ¿no?, que me ayuda a hacer, manejar datos para crear la creación de dashboards, etc. Por ejemplo, en Power BI es algo similar. Y yo hacía mis gráficos y los exportaba. Las imágenes las exportaba en PDF y los colocaba en un documento de reportes. Y lo hacía en LaTeX. Ya en un capítulo voy a hablar un poco de mi experiencia laboral con LaTeX. Y para que vean más o menos qué impacto tuvo LaTeX en mi trabajo, que tenía que ver con ventas. Ya en un momento les voy a contar. Creo que sería interesante mostrar eso en un podcast aparte, hablar netamente de ello. Y bueno, muchachos, como les seguía comentando, es importante ello, identificar cuándo es más adecuado usar una imagen vectorial y cuándo es más adecuado usar una imagen en mapa de bits. Por ejemplo, muchas personas entran a GeoGebra, ponen la función y ponen simplemente, le toman una captura, un screenshot, y la imagen no va a ser la mejor. Ok, posiblemente la tengas en PNG, en JPG, y es una imagen en mapa de bits. Cuando yo le ponga zoom, voy a ver los píxeles, y eso no es lo ideal. ¿Te imaginas que alguien esté viendo tu documento en su celular? Va a ser mucho más fácil ver esas imperfecciones, y lo que uno busca es eliminar todas esas imperfecciones, ¿no? Que el trabajo sea estético, ya saben, perfección estética. Yo sé que no podrá ser al 100%, pero hay que acercarnos y hay que hacer todo lo posible para llegar a ello. Entonces, ya saben, mi recomendación para todos ustedes que quieren insertar imágenes, gráficos en LaTeX, es primero identificar qué tal. A ver, Manuel me dijo que si es una imagen que tiene que ver con la vida real, es una foto de un paisaje, una foto de personas, una foto de repente de rostros, una foto de evidencia en un laboratorio que estoy tomando con una cámara como tal, ¿ok? Debe ser una imagen en mapa de bits, un PNG, un JPG, posiblemente un PNG sería lo mejor. Y si quiero una imagen, por ejemplo, un gráfico que muestre resultados, un diagrama, por ejemplo, no lo sé, algo que tenga que ver, que sea hecho en computadora, ¿ya? Lo mejor es que sea imagen vectorial. Tienen herramientas vectoriales también. Pueden hacer diferentes tipos de gráficos. No sé si ustedes han visto algunos libros de la editorial Pearson, que son muy interesantes, muy bonitos las gráficas que hacen. Ellos obviamente contratan a un diseñador. O sea, un diseñador que tiene que ver todos estos aspectos estéticos, que trabajan de la mano con un científico especialista, para que pueda tener esta armonía estética, para que se vea hermoso, para que se vea muy bien, y lo hacen en un formato vectorial, ¿no? Algunas animaciones, de repente en la física, de repente quieren hacer algunas gráficas en MRV, hacen algunas, bueno, algunas imágenes tipo simuladas, pero vectoriales, obviamente, son vectoriales. Y bueno, entonces ustedes pueden observar que el arte, que el diseño está muy ligado a la ciencia. Nosotros, todos los científicos, o lo que estamos o apuntamos a ser uno de ellos, tenemos una parte, algo ahí adentro de nosotros, un lado artístico que está dormido, o unos lo tienen más desarrollado. A mí, por ejemplo, me encanta la música. Yo de muy joven tocaba instrumentos musicales y tenía mi banda, por ejemplo, de rock. Yo era baterista, tocaba la guitarra, tocaba el cajón, tocaba la flauta, me gustaba hasta aprender el órgano, pero bueno, por cosas del destino me alejé de la música. Y en general me gusta el arte, me gusta pintar, también tuve mis lados, mis momentos de pintar en lienzo, presentar a mi colegio en muchos concursos del Museo de Arte de Lima, que es la capital de Perú, el MALI, y bueno, en general me encanta mucho el arte, ¿no? Y ahora estoy un poco que me estoy inclinando por aprender un poco más de esas herramientas que me van a poder de repente permitir tener una ventaja para poder realizar o plasmar lo que tengo en mis ideas, las ideas que tengo en mi cabeza por mis documentos, y que mejore mis documentos en LaTeX, ¿ok? Así que como yo siempre digo, o como es el eslogan de la plataforma, con LaTeX todo es más bonito. Con LaTeX todo es más bonito, sí, la excelencia de la calidad tipográfica es muy grande en las ecuaciones, en general en todo el texto que coloque, pero hay que darle más estética aún. Con las imágenes, tienen que saber controlar los tamaños, cómo colocar una imagen, cómo insertarla. Vamos a usar el paquete graphics, vamos a usar el comando incluir gráfica, ¿no? Include graphics, pero deben usar también algunos opcionales, ¿no? Como es el opcional width de ancho, que es el que más uso, y trabajar con medidas un poco relativas, ¿no? Como por ejemplo, no absolutas. Por ejemplo, algunos ponen, ¿no? De ancho quiero 10 centímetros, ¿ya? Y a veces ignoramos esto, no sabemos a veces con exactitud cuánto tiene de ancho nuestra hoja. Podemos estar en un Beamer, podemos estar de repente en un artículo, en un libro, y de repente las dimensiones de la hoja son distintas. Y muchas veces cuando hacemos nuestra tesis, podemos reutilizar el código y colocarlo en un Beamer. Y ahí las medidas cambian. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando con imágenes con un ancho hechas para una tesis, no para una presentación en Beamer. Entonces debes trabajar con medidas relativas, por ejemplo, usar el comando line width, que es el ancho de la línea. Yo trabajo con eso y trabajo con porcentajes. Yo quiero que investigues un poco más sobre los opcionales de el comando incluir gráfica, incluir graphics, y puedas aprender un poco más de estos tamaños relativos, ¿no? Yo trabajo siempre de repente con el 100% del ancho, y también otro consejo que les doy, cuando trabajemos y cuando queramos insertar imágenes como funciones, diagramas de cajas, histogramas, yo siempre hago la imagen un poco más ancha que alta, ¿no? Porque es más bonito, ¿no? Para mí, ya, es algo estético que también estoy viendo, para mí es más bonito que una imagen ocupe todo el ancho de la línea, a que me ocupe todo el alto, o sea, toda la parte o la altura de la hoja, ¿no? Entonces yo prefiero que me ocupe todo el ancho y de forma proporcional determine cuánto debe ser la altura. O a veces, si es que lo ves muy grande, lo puedes reducir, le pones width es igual a 0.9 line width, ¿no? Le pones el 90% del ancho de la línea, el 80%, y vas jugando pero con formas relativas. Y así que cuando lo traspases a un Beamer, lo traspases a otro clase de documento, vas a seguir trabajando con el ancho de la línea, dependiendo de la clase de documento, ya no trabaja con un ancho absoluto. Entonces son cosillas que hay que tener en cuenta. Eso tiene que ver con las imágenes, con las tablas también. Hay que tratar de ser homogéneos, tratar de homogeneizar todo nuestro documento. Todas las tablas deben tener la misma forma, la misma, o deben de verse igual de alguna u otra manera, ¿no? Las cabeceras, la forma, las líneas. No me puedes hacer alguna gráfica con líneas verticales y otras gráficas no. Entonces tienes que saber y tener en cuenta cómo vas a hacer las tablas, ¿no? Entonces, de repente le pones alguna cabecera a la tabla, le pones de un color azul. Todas tus cabeceras deben ser así. Debes de saber homogeneizar tu documento, ¿ok? Es algo muy importante, saber homogeneizar. Otro también de los consejos que doy, muchos cometen errores, bueno, para mí también, que estoy leyendo un poco de diseño, es que la letra serif, ¿no? Ese que es el que estamos trabajando siempre de forma predeterminada, de la familia serif, es, o la serifa, como le dicen algunos, es muy feita cuando trabajamos en mayúsculas, ¿ok? Y siempre es un consejo que siempre doy. Y muchas personas trabajan, y bueno, no me hacen caso, a pesar que les digo, y trabajan con mayúsculas. O sea, yo creo que si trabajas con mayúsculas, ya, pero solamente la primera letra, ¿ya? Si pones en un section, una unidad seccional, y quieres que la primera unidad seccional, uno, la primera sea introducción, me pones introducción con todo mayúsculas, no, se ve feo. Okay. Se ve de una u otra manera, se ve feo, y más que todo con el serif. El serif no se presta mucho, es más, es muy enemigo de algunos diseñadores gráficos, ¿no? Bueno, hay que saber cuándo usar también el serif. En este caso, en un documento científico puede ser, ¿no? Se presta, ¿ya? Pero si quieres todo en mayúscula, puedes usar el small and caps, ¿no? Que es el text SC, ¿no? TEXTSC, ¿no? Ese es el comando, backslash textsc, y tú entre llaves pones todo lo que tú quieras y todo se va a poner en mayúsculas, pero todas las letras que están en mayúsculas van a ser unas mayúsculas más grandes y las que están en minúsculas van a ser unas mayúsculas pero más pequeñas, ¿no? Y siento que así se ve mucho mejor, ¿ok? Entonces es otro consejo que yo les doy. Ahora, otra vez viendo las partes de las tablas, cuando ponen de repente textos, lo que se acostumbra es alinear a la izquierda los textos, ¿no? Nombres o descripciones de algo, etc. Cuando quieres, por ejemplo, colocar números con decimales, lo ideal es colocar la misma cantidad de decimales y que de repente estén alineadas a la derecha, para que siempre se observe que el punto en toda la columna esté en la misma altura, ¿ok? Estén siempre en la misma indentación, porque están alineadas a la derecha y tienen la misma cantidad de decimales. Por lo tanto, se van a ver muy alineadas. Entonces también hay que tener en cuenta eso. ¿Cuándo usar centrado? Ese es un poco de repente, hay que saber. Yo uso, por ejemplo, centrado cuando sé que la dimensión o el ancho de mi string de toda la columna va a ser el mismo, ¿no? Como por ejemplo, voy a colocar el número telefónico de una persona, suponiendo, ¿no? Yo sé que en Perú, por ejemplo, todos los números de celular tienen 9 dígitos, entonces como sé que todos tienen el mismo tamaño, lo puedo centrar. O por ejemplo, yo quisiera colocar, de repente los DNIs de una persona, o quisiera colocar de repente alguna configuración, no lo sé, algo que tenga que ver con la ciencia, de repente podría colocar gravedad, podría colocar números enteros, y yo sé que voy a enumerar del 1 al 9 nada más. Entonces sé que solamente va a tener el ancho un dígito, entonces del 1 al 9 o del 1 al 5, del 1 al 6, no va a haber inconvenientes que lo haga de forma centrada. Entonces es más que todo poco a poco el criterio que vas aprendiendo. Pero sería interesante que prestes un poco de atención a estas pequeñas recomendaciones que te doy. Mira, acá en pequeñas tablas, pequeños detalles. Y bueno, también trabajar con un color que te guste. No siempre vamos a poner color a nuestros archivos, a nuestros documentos, por el tema de la formalidad, seriedad y algunas reglas que tenemos que respetar. Pero mi mensaje final es que cada uno de ustedes tiene que darle identidad. Ustedes tienen que crear su marca personal en sus documentos. Que cuando uno vea un documento, diga, ah no, este documento lo ha hecho tal persona. Porque yo sé cómo es el estilo de esa persona. Y ustedes tienen que vender ese estilo. Aparte de vender el contenido, vender la forma. Y la forma es la mejor forma. Bueno, la forma es la mejor manera de que ustedes puedan ser leídos, ¿no? Un científico que no publica está muerto, y peor aún si no lo leen. Entonces, bueno, es todo un detalle, todo esto es un mundo por descubrir, y yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de aprender diferentes herramientas del diseño, una muy buena ventaja. ¿Ok, chicos? Así que, bueno, creo que me excedí hablando el día de hoy. Ha sido el podcast más largo, bueno, a diferencia de la entrevista que le hicimos a Jennifer. Y le agradezco también a Jennifer que haya podido estar con nosotros. Me dio otra vez la idea y también me hizo dar cuenta que era necesario hablar sobre la estética. Creo que es algo que también lo he dicho en podcasts anteriores. Y bueno, lo estoy recalcando otra vez como un episodio como tal completo, y hemos hablado más de media hora sobre el mismo sobre el arte, el diseño, la estética como tal, y espero que esto haya sido de su agrado, espero que lo tomen en cuenta. No lo digo por ser muy molestoso, pero creo que nosotros tenemos que ya dar el siguiente paso, no podemos dejar solamente que hagamos documentos así fríos, documentos tristes, documentos simplemente haciendo ecuaciones y nada más. Que se vea bien, eso, buscar las mejores alineaciones para nuestras demostraciones, de repente buscar la mejor tipografía, buscar el mejor, de repente, la mejor tabla para nosotros, la mejor alineación, las figuras, tener una idea de cómo hacerlas, saber identificar qué clase de imágenes voy a insertar, si voy a hacer imágenes con tics, hacerlo de la mejor manera, etcétera. Todo esto va a depender de cada uno de ustedes, la pasión que le ponga al tema que está haciendo y, bueno, en general a la ciencia, ¿no? Yo, por ejemplo, me puedo demorar mucho tiempo haciendo diferentes tipos de imágenes simplemente por el capricho que tengo que se vea muy bien. Y esa es cosa mía. Y yo espero que con ustedes pueda suceder algo similar. ¿Ok, chicos? Listo, muchachos. Entonces ha sido un gusto el día de hoy poder compartir un poco más con ustedes. Estoy muy feliz de que el día de hoy haya podido comentarles un poco de la importancia de la estética, de la forma, de un documento. Y espero que ustedes se lleven este mensaje y ya puedan ya aplicar como tal esto en sus documentos LaTeX. Ok, chicos, no tengo más nada que decirles. Espero que se hayan divertido el día de hoy escuchándome. Le he metido mucha pasión a este capítulo como tal. Ya se vienen próximos episodios y también algunas entrevistas, ¿ok? No se lo vayan a perder. Listo, muchachos. Mi nombre es Manuel Merino y esto es Aprendiendo LaTeX. Chao.